Todos los viernes, disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, si os quiere, chao.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. En el programa de hoy te pedimos que no mires para abajo de Eliseo Subiela, no vaya a ser que un hechizo de Harry Potter te haga hablar de amor de Silvio Muccino y puedas acabar encerrado en el Museo de Kabul del documental Los ojos de Ariana de Ricardo Marcián. Todo ello sin olvidar la crítica en un minuto sobre la película Un novio para mi mujer o el reportaje de Belén y Juan Carlos sobre William Wyler. Además, en Claximanía, Irene de Alba nos hablará del gran rugido. Y, por supuesto, Antonio Peláez, en esta ocasión más Peláez que nunca, porque ha dejado su tono de humor para ponerse serio para hablarnos de los premios Fotograma y Medio, que los imparte, o que los reparte, mejor dicho, la emisora de radio www.radiocine.org. Y, finalmente, no les podemos hablar de más estrenos, habría que recordárselo, porque nadie se ha atrevido a enfrentarse con el todopoderoso Harry Potter. Y para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. En la propuesta de la semana pasada y con motivo del estreno de la proposición de Sandra Bullock, te preguntábamos sobre su peli favorita. Hay que decir que Alex Fernández en su correo electrónico destaca que le gustó mucho La casa del lago y que la que más le divirtió fue Miss Agente Especial. En esta ocasión, y con motivo del estreno de Harry Potter y El misterio del príncipe, nos gustaría que nos dijeses cuál es tu peli favorita de magos. Te recordamos varios títulos, como por ejemplo Houdini con Tony Curtis, El truco final con Hugh Jackman y Christopher Nolan, El ilusionista de Edward Norton y Jessica Biel, o El gran mago de Guy Pearce. También, y por último, nos gustaría recordarte otra película que tuvo mucho éxito en su tiempo, que se llamaba The Warlock. Y en cuanto a las noticias que más nos han llamado la atención esta semana, habría que decir que la primera de ellas nos viene a decir que Oscar Jaenada se va a Estados Unidos. Se va a Estados Unidos a rodar una película que se llama The Loser, una adaptación del cómic Los Perdedores. Y hay que decir que está de moda, que está totalmente de moda, que ahora se hagan películas sobre el mundo del cómic. Y por eso nos ha llamado la atención y queremos destacarlo que un español pues tenga la oportunidad de participar en este tipo de eventos cinematográficos. Hay que decir que le deseamos suerte porque es un magnífico actor. La segunda noticia se refiere a una comedia romántica al estilo del actor y director Alan Alda y su conocida película Cuatro Estaciones. Con esto quiero decir que se está preparando una película española sobre un amor otoñal entre Montserrat Carulla, la viejecita del orfanato, y Chema Blanco, que hizo Cenizas del cielo. Cuenta la historia de un hombre de pueblo que va a la ciudad, a una ciudad donde no le va a ir mal porque se va a encariñar de su nieto y además va a conocer a una mujer. La cinta la dirige Ana Rosa Diego y se llama Siempre hay tiempo. La última de las noticias de esta semana trata sobre concursos, concretamente uno sobre cortometrajes en su primera edición de un certamen patrocinado por la Junta de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Esta edición está apadrinada por el director José Luis Cuerda. Hay que decir que su película Amanece que no es poco debe servir como fuente de inspiración para que los directores de cortos que se presenten a concurso sepan de qué va el tema, pues los cortos deberán estar ambientados en la zona de Castilla-La Mancha, concretamente la Sierra del Segura, Aina, Liétor, Molinicos y Albacete Capital. Hay que decir que esto, como no, está patrocinado por la Consejería de Turismo de Castilla-La Mancha. Y por último, recordarles la taquilla. Vamos a ver cómo está la taquilla de esta semana. Hay que decir que está totalmente copada por los estrenos de la semana pasada, cosa que no suele ocurrir siempre. Por ejemplo, en primer lugar, lo ocupa Ice Age 3, El origen de los dinosaurios. La segunda, La proposición de Sandra Bullock, que ha entrado con fuerza. En tercer lugar, El irreverente Bruno. En cuarto, Más allá de la duda, con Michael Douglas. En quinto lugar, se mantiene Transformers, La venganza de los caídos. En sexto lugar, La última casa de la izquierda, una película de terror. En séptimo, La española Pagafantas. En octavo lugar, se agarra poderosamente a la taquilla Millennium 1. En noveno lugar, Ángeles y demonios, de Dan Brown. Y en décimo lugar, La española Paintball. I got my first real six string, bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. La cartelera. Jody got married. Should've known we'd never get far.
Hola, amigos de España.
We want to invite you to see our next film, Harry Potter and the Half-Blood Prince.
We hope that you enjoy watching the movie as much as we enjoyed making
it. Muchas gracias.
Después del saludo de nuestros amigos de Harry Potter, nos gustaría precisamente recordarte el estreno de esta semana, que se llama Harry Potter y el misterio del príncipe. Hay que decir que la duración de esta película es de 153 minutos y David Yates, pues ya es la segunda vez que dirige una película sobre este mago, este popular mago conocido internacionalmente. ¿Qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues, por ejemplo, tenemos una crítica de Juan Orellana en Libertad Digital que dice, que nos dijo que esa película pues no le gustó demasiado y no le parece ninguna de las mejores que ha visto, porque hay otras que merecen más la pena. Hay que decir que la crítica dice lo siguiente: aunque los fundamentos filosóficos sean no fundamento, la filosofía práctica que destila sí es más tributaria de una ética de origen cristiano. El film exalta la fidelidad en la amistad, el antedicho sacrificio, el valor de la verdad, la limpieza en el fuego o la pureza de las relaciones amistosas. Y en cuanto a las curiosidades que nos han llamado la atención de esta película, tenemos tres. Concretamente, es que la directora, mejor dicho, la escritora J.K. Rowling, encontró una frase en la que Dumbledore mencionaba a una chica de la que se enamoró cuando joven. Esta frase la encontró dentro del guión de la última película. Después de leerlo, informó a los encargados de la película de que Dumbledore era en realidad gay y que su único enamoramiento fue con el mago Grindelwald, al que más tarde vencería en un duelo de magos. Rowling hizo este dato público cuando se estaba promocionando el último libro. Evidentemente, este dato yo creo que lo hizo para vender libros, porque se nota esa intención. Luego, por otro lado, hay que decir que Alan Tucker y Michael Hoffman sonaron como posibles directores para esta película. Y como última curiosidad, tenemos que Guillermo del Toro rechazó la oportunidad de dirigir esta cinta para poder trabajar en Hellboy 2, El ejército dorado. Y ahora, como no, te recordamos el argumento de la cinta por si estás interesado en ir a ver esta película o a verla con tus hijos. Y es el siguiente: con 16 años cumplidos, Harry inicia el sexto curso en Hogwarts en medio de terribles acontecimientos que asolan Inglaterra. Elegido capitán del equipo de Quidditch, los entrenamientos, los exámenes y las chicas ocupan todo su tiempo, pero la tranquilidad dura poco. A pesar de los férreos controles de seguridad que protegen la escuela, dos alumnos son brutalmente atacados. Dumbledore sabe que se acerca el momento anunciado por la profecía, en que Harry Potter y Voldemort se enfrentarán a muerte. El único con poder para vencer al Señor Tenebroso se acerca a uno de los dos. Hay que decir que la muerte se acerca a uno de los dos, mientras que solo podrá sobrevivir uno de ellos. El anciano director solicitará la ayuda de Harry Potter y juntos emprenderán peligrosos viajes para intentar debilitar al enemigo, para lo cual el joven mago contará con la ayuda de un viejo libro de pociones perteneciente a un misterioso príncipe, al que hacen llamar el Príncipe Mestizo.
Lo que contempla son recuerdos, en este caso pertenecientes a un individuo. Este es tal vez el recuerdo más importante que he conservado. Me gustaría que lo vieras.
En todos los años que Tom Riddle lleva aquí, nunca ha recibido una visita.
Usted es el médico, ¿verdad?
No.
¿Quién es usted?
Soy como tú, Tom. Diferente.
Demuéstrelo. Yo puedo mover cosas sin tocarlas. Puedo provocar desgracias a los que son malvados conmigo. Puedo hablar con serpientes. Ellas me encuentran. Susurran cosas.
Supo, señor. Entonces...
Que acababa de conocer al mago más peligroso de todos los tiempos.
La segunda película que vamos a comentar hoy es No mires para abajo, una película en la que el crítico Pereval de Fotogramas le da 3 estrellas, destacando las interpretaciones de Antonella Costa y de la abuelita de la película. Tanto la crítica española como la crítica argentina ha pensado que esta película es bastante dura por sus escenas explícitamente sexuales y por eso ha recibido bastantes palos. Luego, por otro lado, a este director lo conocemos porque su película El lado oscuro del corazón logró estar bastante tiempo en cartelera en España. Y ahora, si les parece, les contamos las curiosidades. Hay que decir que tuvieron bastante dificultad para encontrar actrices que estuviesen dispuestas a estar desnudas durante todo el rodaje. Por esa razón, costó bastante encontrar actrices que se atreviesen a realizar este papel. ¿Y qué es lo que cuenta? Narra la historia de Eloy, un adolescente de 19 años que trabaja junto a sus padres. Su trabajo consiste en repartir lápidas y figuras ornamentales en las sepulturas que atiende el negocio familiar en el cementerio de la ciudad. Al morir su padre, Eloy ve acelerar el tiempo que lo llevará a madurar en un mundo hostil y ajeno. En el camino conoce a Beatriz, una joven española que mediante el aprendizaje de ciertas prácticas sexuales le permitirá acceder a zonas desconocidas de su espíritu y de la realidad.
Tienes que aprender 2 cosas.
A controlar tus eyaculaciones y a satisfacer completamente a la mujer que esté con vos.
Si aprendes esas 2 cosas, vas a ser el mejor amante del mundo.
Al atardecer, los muertos salen a tomar el fresco en la vereda del cementerio. Tienen una especie de tic nervioso, un mismo gesto que no dejan de repetir una y otra vez. Yo espero verte una de estas tardes, papá. ¿Por dónde andas?
Sin que te derrames.
¿Qué? Me voy a morir.
No te vas a morir, vas a vivir muchos años.
Ese favor.
Te invito a dar una vuelta en zancos.
Enséñame.
Esta canción mía te la quiero dedicar. Esta canción mía te la escribo en aquel bar.
La tercera película que vamos a comentar hoy es Háblame de amor, una comedia italo-española dirigida por Silvio Muccino, que este hombre hay que decir que es conocido por ser el hermano de Gabriele Muccino, que es el director que ha hecho películas con Will Smith con tanto éxito como fue, por ejemplo, En busca de la felicidad, una película altamente recomendable, aunque su trabajo más conocido, en concretamente los de Silvio Muccino, son Enemigos íntimos y El manual del amor, esta comedia italiana realmente exitosa que tuvo hace unos años un gran éxito de taquilla en bastantes lugares del mundo. Y por comentaros algo del reparto, hay que decir que aparece la actriz Aitana Sánchez Gijón como peso pesado, que últimamente ha hecho trabajos como por ejemplo La Carta Esférica o Oviedo Express. Y también por ejemplo tenemos a Geraldine Chaplin, que la hemos visto últimamente, se acordarán ustedes, en la película, esa magnífica película llamada El Orfanato. Y en cuanto a las curiosidades de en esta ocasión de esta película, tenemos un par de ellas. Hay que decir que, según cuentan los rumores de internet, el director se ha inspirado en el cine de Bernardo Bertolucci y Alfonso Cuarón. Además, una de las primeras secuencias de la película, en la que Sacha y Nicole caminan sobre un puente, está inspirado en la película Al final de la escapada de Jean-Luc Godard, donde aparecía Jean-Paul Belmondo y Jan Siever caminando y dialogando por los Campos Elíseos. Y ahora, si les parece, les contamos el argumento para que sepan un poco de qué va esta historia por si se quieren enfrentar a ella en el cine. Es la historia del nacimiento de Sacha y del renacimiento de Nicole. Es la historia de dos seres humanos que se reconocen inmediatamente, pero que tienen que cumplir todo el trayecto que la vida ha planeado para cada uno de ellos antes de aceptar los propios sentimientos, antes de encontrarse en igualdad de condiciones, antes de tener valor para verse reflejados el uno en el otro, antes de rendirse y concederse uno a otro.
¿De dónde vienes?
No soy de aquí.
Háblame de Benedetta. ¿Cuánto hace que estáis juntos?
No, no estamos juntos.
¿Estás enamorado de ella?
Sí.
No existe una mujer que no pueda ser conquistada.
Quiero que Benedetta se enamore de mí.
Aprende a saber quién es por su mirada, por lo que le gusta, por las cosas que la rodean.
Ya, como en el póker. Mira, primero debes mirar a tu oponente y después las cartas.
La seducción es un arma sutil que viene de muy lejos. Vive, Sasha, vive. Yo creía que eras un buen chico.
He hecho todo lo que tú me dijiste que hicieras. Todo. Nicole, es verdad que no hay ninguna mujer que no pueda ser conquistada.
El último de los trabajos seleccionados esta semana, el último de los estrenos, es el documental español Los ojos de Ariana, de Ricardo Marcián Arcas. Esta película o este documental pudo verse concretamente en el Festival de Cine Español de Málaga del año 2008 y cuenta lo siguiente. Durante los 5 años que duró el gobierno talibán, 9 trabajadores de Afghan Film, la filmoteca de Kabul, se encerraron en su lugar de trabajo para proteger el archivo fílmico del país, archivo que querían destruir los talibanes.
Thank you.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. La música de tu vida.
Paso a nuestra sección La Música de Tu Vida, nos gustaría recordarte un par de cosas. La primera de ellas es que nos han llegado correos de personas que les gustaría leer alguna de nuestras críticas. Hay que decirles que muchas de nuestras críticas las pueden leer en la página web www.paginadigital.es, www.paginadigital.es. Y en esta ocasión, y con motivo del estreno de Harry Potter y el Misterio del Príncipe, nos gustaría que nos dijeses cuál es tu peli favorita de magos. Te recordamos varios títulos, como por ejemplo Houdini con Tony Curtis, El truco final con Hugh Jackman y Christopher Nolan, El ilusionista con Edward Norton y Jessica Biel, o El gran mago con Guy Pearce. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directo a las estrellas @cadenaradio.es. Repito, directo a las estrellas @cadenaradio.es. Y en nuestra sección La música de tu vida vamos a hablarte de Nicholas Hooper, que es un compositor para música y televisión. Ha sido el compositor de la banda sonora de Harry Potter y la Orden del Fénix. Además, ha realizado bastantes producciones que han sido premiadas en sus trabajos de la BBC. Nicholas Hooper es uno de los principales compositores de los medios de comunicación del Reino Unido y ha escrito y producido música para más de 250 películas, dramas y documentales desde el año 1988. Además, es un gran productor de música. Como premios, pues tenemos que recibió en el año 2004 el BAFTA la mejor partitura original por La joven Visitors. También hay que decir que estuvo nominado a los BAFTA en el año 2006 por sus partituras La chica del café. Y además sus documentales también han recibido premios. Por ejemplo, Tierras de Tigre, una serie documental de la BBC, recibió el premio Golden Panda. Y por último hay que recordar dos trabajos de este hombre en su faceta de documentalista, como por ejemplo Einstein y Edithon, y otra producción para la BBC, Danny Blyton, para Carnaval BBC. Y ahora, como no, te invitamos a que cierres los ojos si es que no vas conduciendo, no vaya a ser que te pegues un tortazo y te imagines a Harry Potter y sus amigos haciendo una de las suyas.
seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling.
Cazadores de sueños.
Did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done.
Ahora les invitamos a que escuchen ese documental de Belén y Juan Carlos sobre William Wyler, un director realmente serio que, como dato curioso, le hizo la vida imposible a Bette Davis en la película La Loba.
En esta ocasión, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, queremos acercaros la figura de un cineasta ligado al éxito, el realizador francés William Wyler.
William Wyler nació en la localidad francesa de Mulhouse el 1 de julio de 1902 y pasó toda su juventud en Europa. Estudió comercio en Lausanne y música en París.
Su tío era nada más y nada menos que Carl Aemle, fundador de los estudios Universal, y en 1922 le ofreció la posibilidad de establecerse en Hollywood, trabajando en el departamento de publicidad del estudio.
El joven aceptó y al poco tiempo comenzó a colaborar también en distintos departamentos: decoración, producción y finalmente dirección.
En 1925, William comenzó ya su brillante carrera como director. Durante los años del cine mudo, sus obras fueron bastante sencillas: dramas, piezas románticas y, sobre todo, muchos westerns.
Con la llegada del cine sonoro se desenvolvió muy bien y comenzó a destacar con películas como El abogado, Fascinación o Una chica angelical, con la que dio por concluido su ciclo en la Universal.
Colaborando con otros estudios y productores, el cineasta inició los mejores momentos de su carrera. Uno de sus mayores éxitos fue la versión que realizó de la inmortal obra de Emily Brontë, Cumbres borrascosas.
Están rezando por ti, Katy. Diré una plegaria con ellos. La repetiré hasta que mi lengua se seque. Catherine Henshaw, ojalá no descanses mientras yo viva.
También estuvo especialmente brillante en la cinta policíaca Callejón sin salida y en el western El forastero. Pero lo que realmente le encumbró fue su asociación con la actriz Bette Davis.
Ambos entendieron a las mil maravillas y pusieron en marcha tres cintas que alcanzaron una enorme popularidad: Jezabel, La carta y La loba.
Pero no fue la Davis, sino Greer Garson quien le facilitó otro éxito sensacional, La señorita Miniver, quizás una de las cintas más vistas durante la Segunda Guerra Mundial y por la que el director fue premiado con un Oscar.
Durante la guerra, Wyler realizó diversos trabajos documentales destinados a elevar el ánimo de la población. Más tarde, fracasó en su intento por formar una compañía independiente con Frank Capra y George Stevens, Liberty Films.
Wyler realizó la obra más emblemática de la posguerra en Estados Unidos, Los mejores años de nuestra vida, un drama al que la Academia le concedió 7 estatuillas, entre ellas la de mejor director.
Este nuevo éxito le permitió aproximarse a proyectos de muy distinto género. Reincidió en el terreno de las adaptaciones literarias con La heredera y con Carrie.
Experimentó con dos obras de corte policíaco muy singulares: Brigada 21, protagonizada por Kirk Douglas, y Horas desesperadas, con un espléndido Bogart en el papel de villano.
¡Oficial! ¡Oficial!
Señora Farragut, ¿le siguen molestando?
Oh, más que nunca, oficial. ¿Por qué no me ha puesto protección?
Pero si tengo 12 hombres protegiéndola, uno de ellos es mi hermano.
Oh, lo siento, no quería ofenderle.
En la comedia romántica Vacaciones en Roma volvió a contar con los aplausos más calurosos del público y al western le dedicó dos cintas muy ambiciosas: La gran prueba y Horizontes de grandeza.
La boca de la verdad. Según la leyenda, si un embustero mete ahí la mano, la boca se la morderá.
Oh, ¡qué terrorífico!
Atrévase a hacerlo.
Como trabajo épico, el de Ben-Hur, toda una superproducción protagonizada por un formidable Charlton Heston, encumbró definitivamente a William Wyler como uno de los principales maestros de Hollywood.
De 12 nominaciones a los Oscars, consiguió 11 estatuillas y de nuevo Wyler volvió a hacerse con una de ellas.
Con Ben-Hur, el director tocó su propio techo. A pesar de que continuó trabajando con asiduidad durante la década de 1960, ninguna de sus películas llegó a alcanzar un éxito similar.
Eso no quiere decir que sus cintas no fueran interesantes. En aquellos años realizó La calumnia, El coleccionista, Cómo robar un millón y Funny Girl.
Esta cinta musical resultó ser la película más taquillera en Estados Unidos del año 1968 y fue nominada a 8 Oscars. aunque sin embargo solo consiguió uno, el que se llevó Barbara Streisand como mejor actriz.
Sin poder aspirar ya profesionalmente a mucho más, el respetado director filmó en 1970 su última película, No se compra el silencio. Después se retiró. William Wyler falleció el 27 de julio de 1981.
Mientras que otros colegas tuvieron que luchar contra la política de los estudios y sentirse incomprendidos, William Wyler tuvo el curioso don de ofrecerle al público historias que le entusiasmaban.
La mayor parte de sus cintas fueron éxitos de taquilla y además sirvieron para que tanto él como sus colaboradores recopilasen una amplia colección de Oscars.
Para finalizar este monográfico de uno de los mayores genios de Hollywood, nada mejor que quedarnos con un fragmento de una de sus inmortales obras.
Sé que los fantasmas han vagado por la tierra. Acompáñame siempre. Toma cualquier forma. Enloquéceme. Pero no me dejes solo en esta oscuridad donde no puedo encontrarte. No puedo vivir sin mi vida. No puedo morir sin mi alma.
Kathy. Oh, niña mía.
Kathy.
Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
I've got the power.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
En esta ocasión y de manera excepcional vamos a presentar esta cinta en formato americano, en formato publicista. De los productores del Hijo de la Novia y del director No sos vos, soy yo, llega a la cartelera Un novio para mi mujer. La historia gira en torno a un señor llamado El Tenso que quiere separarse de su mujer y no encuentra el motivo para decírselo porque su mujer habla por los codos, habla sin parar y además le espanta a sus amigos. Para ello, contrata los servicios del Cuervo Flores, un seductor de mujeres de notable éxito, que hará todo lo posible para que la Tana se separe de su peculiar marido. Las interpretaciones son realmente interesantes. Adrián Suar tiene larga experiencia como actor, ya que fueron muy populares sus trabajos en Argentina como actor infantil. Su actuación resulta razonablemente buena, pero la que realmente se sale es la protagonista, Valeria Bertruccelli, que encandila en todas y cada una de las escenas en las que participa. Además, hay que decir que esta pareja fue galardonada con sendos premios en la sección de Territorio Latino del Festival de Cine Español de Málaga. En lo referente a la dirección de Juan Taratuto, hay que decir que nos parece realmente muy buena, que le está muy conseguida la historia, aunque no llega desde luego al nivel de No sos vos, soy yo. Se trata de un cineasta que se desenvuelve con habilidad entre el drama y la comedia, sacando lo mejor de los actores. Por lo tanto, estamos entre una comedia agridulce. Su trabajo ha sido criticado por la comercialidad de sus producciones. No obstante, yo considero que su trabajo es equilibrado y que los directores, por ejemplo, españoles, podrían aprender a ser tan elegantes como este realizador que proviene de la publicidad y también del mundo del cortometraje. El guión, como hemos dicho, es un guión agridulce y corresponde a Pablo Solar, que ofrece buenas dosis humor inteligente. Y por otra parte, la banda sonora nos parece realmente pegadiza. Cambiando de tema, la cinta ofrece una serie de valores de forma directa e indirecta. Habla de la fidelidad conyugal, sugiere que el amor es una conquista diaria, donde el diálogo y la comunicación aparecen como la clave para que la relación de pareja funcione. Para finalizar, no se pueden perder una escena en la que aparece después de los créditos. Hay que estar atento y no hay que salir de la sala antes de tiempo, porque aparece el actor Gabriel Goiti, que hace de Cuervo Flores, con una serie de gags realmente simpáticos. Además, hay que decir que durante la trama, este personaje, a pesar de sus características, hará reflexionar al desesperado Adrián Suar en el papel del Tenso. Por último, a esta película le damos un 6.5.
hago de cuenta que no te he perdido. Me duele aceptar que ya no estás conmigo y no puedo dejar de pensar solo en ti. No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo. La vida no tiene razón ni sentido y me puedo morir si no estás junto a mí. Tengo tanta sed de ti.
Classic Manía.
Hola Irene, ¿qué te ha pasado en la cara? ¿Qué has estado en una pelea de gallos?
Pues casi. Resulta que voy a hablar de la película El Gran Rugido, que fue una de las más accidentadas de la historia.
¿Podrías contarnos el argumento?
Pues Han, el zoólogo, y sus mejores amigos comparten una hermosa casa junto a un lago africano, pero nadie viene a visitarlos porque los amigos de Han corretean por todas partes y son grandes, peludos y con aspecto hambriento. Leones, tigres, leopardos, pumas. Su vida placentera se torcerá cuando su familia decide dejar los Estados Unidos y trasladarse a vivir con él.
¿Quiénes componen el reparto?
Melanie Griffith, Tippi Hedren, John Marshall, entre otros.
Sí, por lo que me cuentas debe ser una historia muy muy familiar donde todos están enchufados. Ahora me gustaría que hablases de los entresijos de esta película casera que se empeñó a hacer el director Joe Marsan.
Pues primero quería decir que fue una película carísima por culpa de los incendios e inundaciones. Y resulta que el escritor Juan Tejero consideraba que se trataba de una historia que mezcla los estilos entre Richard Attenborough y Walt Disney.
Y es que con el dinero ganado por el trabajo del exorcista, el director, que estaba casado con Tippi Hedren, enchufó a toda la familia para hacer una película ambientada en la sabana africana.
La verdad es que no los debería querer mucho porque el rodaje fue muy accidentado por la dificultad para controlar a las fieras. Tippi Hedren recibió 20 puntos por ser mordida por un león en la cabeza. A su hija, Melanie Griffith, le mordieron en la cara. El director, Noel Marshall, fue atacado 10 veces por los leones y estuvo a punto de perder un brazo. Y a su hermano le dieron 56 puntos.
Nuestras fuentes, nos revelan que esta historia ecologista solo duró una semana en la taquilla.
Sí, después de todo el desastre solo duró una semana. Es verdad que fue un desastre económico y además incluso se escaparon los leones por la autopista de Los Ángeles. ¿Se imaginan ustedes lo que pensarían los que pasaban por allí?
No me lo puedo ni imaginar. Irene, ¿te animas a rodar una película con tiburones? Es que me apetece probar suerte como a este director. ¿Qué me dices?
Primero, que no me estimas demasiado. Y segundo, que bastante trauma tengo ya con la saga de tiburón de Steven Spielberg.
Bueno, pues muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
En esta ocasión, nuestro amigo Antonio Peláez se ha puesto completamente serio y no nos va a hablar de cotilleos. Nos va a hablar de los premios Fotograma y Medio que imparte o que reparte la página web www.radiocine.org. Escuchemos a Antonio y vamos a saludarle. Hola Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
¡Qué fuerte!
Amigos todos de Directo a las Estrellas, el pasado sábado, día 11, se entregaron los premios Fotograma y Medio, los Fotograma y Medio que concede Radiocine. Son unos premios que han llegado a su sexta edición cuando Radiocine ha llegado a la quinta, pero porque ya pues empezaron antes, empezaron en otra etapa anterior, en la que había pues un programa que germinó luego lo que fue Radiocine. Y oye, pues es bonito siempre que haya unos premios que además salen un poco de la línea general en la que terminamos viendo siempre a los mismos premiados, sino que principalmente se reconoce con estos galardones la actividad de aquellos directores, de aquellos cortometrajistas, que fueron las categorías con las que empezaron, luego se incorporarían interpretación y fomento del cine, que realmente hacen algo más por el cine, que no aportan solamente un fotograma, sino que aportan fotograma y medio. Queremos desde aquí hacer pues un pequeño resumen de lo que fue aquella entrega, en la que hubo pues cuatro galardonados. Tenemos en primer lugar la categoría de fomento del cine, que fue para los cines Verdi, cines que están presentes tanto en Barcelona como en Madrid, que tiene una distribuidora, Sherlock Films, que distribuye tanto cine como también en DVD, y que, bueno, pues por toda la labor de apoyo a lo que es un cine diferente, un cine más personal, más de autor, podríamos decir, más independiente, creo que es un premio más que merecido. El director de los cines Verdi, Enrique Pérez, tenía previsto asistir, pero surgió desgraciadamente una enfermedad en la que estaba convaleciente, con lo cual pues lo recogió en su nombre el actor y director de cortometrajes, ya lleva prácticamente 50, Albert Ponte, que algunas de las palabras que dijo, lo entregó por cierto Celia Guerrero, divertidísimo Albert, fueron las siguientes.
Este premio en nombre de los cines Verdi, ¿puedes
comprender? Yo, desde la edad de 8 años, llevo esperando que me coger este premio. Yo recuerdo cuando escuchaba a Lorfe, lo de Verdi, que te quiero ver, yo decía a mi madre, ¿llegará algún día en que yo recoja un premio en nombre de algo que sea Verdi? Y dice, sí, ha pasado mucho tiempo, no mucho, tampoco hay que exagerar, unos cuantos años, y aquí estoy. Y me congratulo al decir que es una delicia el poder saber que hay multisalas, que no solo existen multisalas en las cuales se vea cine de usabilidad. Y eso, lo pena es que solo suceda en Madrid, y en Valencia, y en Barcelona, y en pocos sitios más. Ojalá se fueran animando, siguiendo el ejemplo de Enrique y de otros tantos, que en las grandes ciudades nos dan, nos permiten el lujo de disfrutar de buenas películas de presión original. Bueno, buenas y malas, que también las hay, pero por lo menos las vemos enteras, vemos cómo son, de presión original, cómo son sus películas. Pues bueno, yo le daré esto a Enrique, ahora voy al hospital, le desconecto del suero y le doy. Vale, para que sea el último que vea en su vida.
Evidentemente, Albert Ponte estaba exagerando, pues el Enrique Pérez ahora mismo se está recuperando, ya digo, de la enfermedad que tenía, pero a continuación lo que sí tuvimos es a un amigo y compañero suyo de faenas, en algunos casos, digamos, no llega a tantos cortometrajes como ha hecho Albert, que ya digo, pues alcanza la cifra de 50 cortos, la mayoría de ellos estupendos, algunos imprescindibles dentro de la historia del corto español. Y el siguiente premiado dentro de la categoría, digamos, del premio cortometraje, del premio ACE Cortometraje, el premio lo entregó el periodista Alberto Quintanilla, de pasiónporelcine.es, fue Miguel Ángel Escudero, que es el director de la Agencia del Cortometraje Español, una agencia, ACES.info, es la web, a través de la cual está haciendo una labor increíble en favor de los cortometrajistas. Pero no solo eso, sino que Miguel Ángel también se ha estrenado incluso como largometrajista, con un largometraje documental sobre solteros, y además ha hecho muchos cortos muy importantes dentro del panorama español. Así que algunas de las palabras que él dijo, palabras yo creo que de verdad que muy bonitas, se nota además lo que decía Miguel Ángel, que está a gusto, fueron las siguientes.
Muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, es un honor recibir este premio por tanta trayectoria. Bueno, es premio por mi trayectoria como cortometrajista, bueno, ya un largo documental, sí, pero vamos, si me comparo con gente que hay aquí, yo creo que todavía estoy empezando. Respecto a la gente del cortometraje, pues bueno, se creó hace 6 años y era una locura porque no existía y parecía que no hacía falta. Pero desde el principio pues ya parecía que la gente la estaba esperando, porque todo el mundo cuando empieza necesita un apoyo, ¿no? Y bueno, con que en estos 6 años haya conseguido ya a una sola persona, yo creo que estos 6 años de sacrificio, de horas de sueño, bueno, de mil problemas que han surgido por el camino, porque no es fácil, me conformo con haber seguido con esta aventura adelante y con muchos años.
Con haber ayudado a una sola persona, dice Miguel Ángel, y han sido muchísimas y siguen siéndolo. Y la verdad que, pues bueno, hace una labor pues prácticamente desinteresada, vamos, prácticamente en muchos casos, que todos los que conocemos dentro del mundo del cortometraje pues alabamos y agradecemos. Los que también, a quien también alabamos y agradecemos su labor, es a Silvia Tortosa. Silvia Tortosa, premio Fotograma y Medio de Interpretación, estupenda actriz, grandísima defensora de las actrices, pues ya como dice, ya maduras. Ella dedica el premio, lo iremos porque de verdad que es una dedicatoria estupenda. Y bueno, pues una persona que está en plena forma para seguir con, pues bueno, dando unos ejemplos de lo que es la búsqueda de la fuerza auténtica que reside dentro de la interpretación. Estas fueron algunas de sus palabras.
Muchísimas gracias. Bueno, no voy a machacar mucho, simplemente decir, cuando María José hablaba de que quería dedicar o entregar o compartir el premio, es cierto. En primer lugar, con las mujeres maduras, tan maltratadas por la sociedad española durante tantos años y que lo siguen siendo, menos, pero lo siguen siendo. Y más especialmente con las actrices maduras, que saben que su vida es muy corta y que a partir de los 40, 40 y algo ya pasarán a ser lo que se dice casi invisibles y hacer personajes satélite. Las historias serán contadas a través de mujeres muy jovencitas que no tienen nada que contar, porque las cosas que contáis y tú lo sabes, y creo que todas las personas que han pasado los 40 años que están aquí saben que cuando realmente tienes cosas que contar, emociones que llevar a la superficie, que sacar a flor de piel, auténticas, son cuando has vivido. Y empiezas a vivir, no a los 18 años, claro, ahí estás viviendo ya, pero la vida la tienes en las manos, la controlas y le has exprimido su jugo a partir de los 40, no antes. Y como esas mujeres están, muchísimas españolas, actrices, aparcadas ahí, trabajando de forma esporádica, pero sin tener la posibilidad de personajes que les permitan dar de sí lo que en ese momento de su vida sí pueden dar y antes no podían, pues eso es lo que me gustaría mucho poderlo compartir con todas ellas. Son nombres que, bueno, os podéis imaginar, pues desde María Luisa San José hasta María José Avallanes, a Paca Baldón, a infinidad de actrices, actrices que somos más o menos de edades parecidas y que de vez en cuando las ves hacer alguna cosa, pero que sus carreras son totalmente discontinuas debido a la falta de personajes femeninos. También hay que decir que las mujeres tenemos que escribir, dirigir y meternos y mojarnos, que no podemos dejar la culpa solamente a que los hombres no escriben guiones para nosotras, sino que además también nosotras tenemos que luchar por esos guiones y por esos personajes y por esas series de televisión. Pero fundamentalmente estábamos hablando de cine, que es el que nos tiene más absolutamente marginadas. Porque en teatro y en televisión hay cosillas, pero el cine está muy negro para nosotros. Pues para animarlas a ellas y a todas las mujeres maduras también, que no solamente vayan al cine a ver películas de mujeres, sino que también escriban, que manden sus opiniones y que luchen por escribir historias para mujeres, pues con todas ellas, con tu permiso, lo que he mencionado unas cuantas, pero hay infinidad más. Y entonces yo pues, me gustaría fraccionar este fotograma y medio en muchos fotogramas chiquititos, chiquititos de píxel cada uno así, para que la pudiéramos repartir entre todas. De todas maneras, infinitas gracias, muchísimas gracias. Me siento muy honrada de estar con profesionales, queridos amigos aquí, en este petit comité tan entrañable. Y nada, un beso muy fuerte para todos. Y a ti, ¿qué te voy a decir? A ver si me miras como en los ojos, que eso de que no, porque la mujer, cuando vemos a la otra niña y miraba, ¡ay, ay, ay! Pero pues aparte, muchas gracias a todos.
Y ya terminamos con el premio de dirección, que en este caso recae en José Luis López Linares, director de fotografía pues de las últimas películas y de, en general, de muchas películas de Carlos Saura. También ha trabajado con directores como Fernando Trueba, pero que sobre todo últimamente viene a ser conocido por una labor excepcional que está haciendo como documentalista. Él recuperó junto con Javier Riollo el género del documental para los cines con Al saltar los ciegos, Extranjeros de sí mismos, y bueno, pues en este caso se le concedía por toda esta trayectoria. Es muy curioso cómo López Linares, tanto él como su mujer, que están haciendo un gran trabajo, digamos, en producción de documentales, son personas pues muy muy calladas, pero lo que dicen la verdad siempre es muy muy interesante.
Hola, buenos días, muchas gracias a todos, perdonad por el retraso, ha sido culpa mía. Y bueno, pues...
Tienes a Prada detrás
de que me voy a regañar otra vez. Pues si pasó otro rodaje regañando. Sí, pero bueno. Y nada, bueno, como decía Antonio, y como había dicho también Manolo allí en el video, tan cariñoso, tan simpático, pues la verdad es que cuando estábamos haciendo A saltar los cielos, que fue el primer largo documental que hice, pues es verdad que amigos míos productores me decían, pero Luis, que dejes todo documental, esto es una ruina, ¿para qué vas a hacer esto? Bueno, unos pocos años después estaban haciendo documentales ellos, ¿no? Muchísimas gracias a todos.
Curioso. curioso, muy curioso este testimonio de José Luis López Linares, que, bueno, los mismos que le decían por qué haces documentales ahora lo están haciendo. Os dejamos ya con Directo a las Estrellas. Bueno, pues ha sido todo un honor poderos presentar esta sexta edición de los Premios Fotograma y Medio, que fue, por supuesto, pues presentada por, quien si no, María José Peláez, que habéis oído las voces por ahí, que conoceréis pues de algunos programas de televisión que hay pues tanto en las televisiones digitales últimamente. Os mando un abrazo, ¿quién? Pues nada más y nada menos que el hermano pequeño por poquito de María José, Antonio Peláez, y el casi casi hermano de Víctor Alvarado. Hasta la próxima.
Pues muchas gracias, compañeros. Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos. Si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.